Bien, y usted sabe que en Radio High tenemos columnistas que son realmente un lujo, intelectuales que tienen la generosidad de compartir con nosotros su reflexión, y uno de ellos que tenemos semanalmente aquí los días viernes es el doctor en historia, que además es escritor, un hombre con múltiples cualidades, me refiero a nuestro amigo Ricardo López Gotti. Ricardo, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Miguel, buen día, ¿cómo estás?
Bien, tomando la posta unos días, lo hemos mandado a Salzman a vacacionar, que se lo merece.
Bueno, sí, la verdad que con todo el trabajo que tiene todos los días, bien merecido.
Así es.
Y bueno, es una alegría poder charlar por lo menos por este medio con vos.
Así es. ¿Qué tema nos traes hoy para poder reflexionar y escuchar?
Bueno, algo que nos hemos venido olvidando a lo largo del año, ¿no? Con toda la pandemia del COVID-19, es que el primero de enero finalmente se va a producir el Brexit.
Cierto.
Es decir, nosotros hemos olvidado eso, ¿no? Que tantas negociaciones y idas y venidas ha tenido a lo largo de varios años este divorcio tan complejo, y finalmente el primero de enero se llega al Brexit. Ahora, la discusión es si es todavía, ¿no? O sea, está faltando menos de un mes, y la discusión es si va a haber una serie de arreglos de detalles finales o va a haber una ruptura total. Y hay cuestiones que aparentemente no eran tan importantes al comienzo y que hoy tienen una gran relevancia a último momento. Y uno que es importante para los europeos es la política pesquera común, porque en aguas británicas hay un 57% de cuota para la pesca de otros miembros de la Unión Europea, en particular Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, y que para ellos es muy importante el acceso al Mar del Norte y las aguas británicas, y que justamente Boris Johnson, cuando hacía campaña a favor del Brexit, decía que esto iba a tener un resultado muy importante. No en términos económicos, porque el peso de la pesca no es tan importante para la Unión Europea, pero sí para, claramente, sectores muy específicos, y sobre todo esto afectaría mucho a Francia, sobre todo a los pueblos del norte en Bretaña y en Normandía, que dependen mayormente de la pesca y sobre todo en aguas británicas. Así que bueno, están en esas negociaciones. Por un momento están suspendidas porque algunos de los negociadores han tenido COVID-19, con lo cual están internados en este momento o en cuarentena, con lo cual estamos a menos de un mes para ver qué ocurre. Y mientras tanto, el sector más duro del Partido Conservador Británico le está poniendo muchas condiciones a Boris Johnson, y por otro lado el Partido Laborista en la oposición, que no quiere aceptar cualquier tipo de acuerdo.
¿Cómo ves el panorama, Ricardo? Porque, claro, entramos todos en cuarentena y, como muy bien dijiste, nos hemos olvidado. El Brexit tiene complejidades diversas, algunas que tienen que ver con lo económico, algunas que tienen que ver con lo político. Pienso, por ejemplo, en qué va a quedar el tema del Estrecho de Gibraltar. Me parece que todavía hay mucho para resolver, y no sé si está todo eso tan resuelto como para que se concrete el primero de enero. ¿Cómo estás viendo ese panorama?
Yo creo que hay cuestiones que van a tener que seguir discutiendo, más allá de que Gran Bretaña ya no forme parte de la Unión Europea, y lo que vos señalás de Gibraltar, que sigue siendo uno de los grandes problemas. También el tema de hasta dónde los británicos van a poder tener inversiones en Europa a la par que los miembros. Es decir, todavía faltan muchos detalles. Y claramente es un divorcio, a ver, entre 28 partes, ¿no? O sea, 27 de un lado y uno del otro. Pero no deja de tener cada uno de esos 27 algún tipo de demanda en particular, y algunos de mucho peso, como es el caso de Francia. Entonces yo creo que esto, más allá de que se produzca formalmente ese divorcio, Gran Bretaña va a tener que seguir negociando aspectos muy parciales, puntuales, durante varios años, y probablemente termine integrando lo que se llama el espacio económico europeo. Uh-huh. En ese espacio de libre comercio que tiene Europa con algunos países como Noruega, Suiza, ¿no?, que no son miembros de la Unión Europea. Por ejemplo, Noruega no es parte de la Unión Europea justamente por el tema de la política pesquera. Uh-huh. Entonces, probablemente termine dentro de esa categoría, lo cual tiene otra paradoja, y es que muchas de las condiciones para ser parte de ese espacio económico son las cuestiones que llevaron al Brexit. Y una es, por ejemplo, la libre migración de las personas, uh-huh, que era una de las grandes cuestiones en la campaña de Brexit, de impedir que llegaran, supuestamente, ¿no?, tantos millones de migrantes a Gran Bretaña, que cosa que en realidad no ha ocurrido, y sobre todo la gran migración en Gran Bretaña no viene de la Unión Europea, uh-huh, sino de los antiguos países que formaron parte del Imperio Británico, ¿no?, de las antiguas colonias. Pero bueno,
digamos que algunos
que va a demorar mucho tiempo y que van a tener que tener muchas negociaciones parciales durante varios años.
Algunos hijos en común van a tener que todavía tener y ver cómo se ordena, digamos, la familia. Ahora, una de las cosas que también se había planteado con el Brexit, Ricardo, y que me parece, bueno, el COVID ha postergado todo en el mundo, era que algunos podían imitar de alguna forma lo que pasaba con Gran Bretaña, pero por el momento parecería que las preocupaciones están en otro lado y no se ha escuchado, más allá de algunos movimientos independentistas, por ejemplo en Cataluña, pero es un tema interno de España, pero otros países que también quisieran romper con la Unión Europea.
Sí, hay dos casos en particular, ¿no?, que son Polonia y Hungría. Lo que pasa es que son dos países que han asumido posturas sumamente conservadoras, pero que quedarían muy aislados en contexto internacional. Es decir, Gran Bretaña se puede dar este lujo de retirarse de la Unión Europea porque, bueno, a ver, es una de las grandes economías del mundo, ¿no? Uh-huh. Lo sigue siendo. No es el caso ni de Polonia ni de Hungría, en el que la discusión más que económica pasa a ser una cuestión de legislación de carácter social y muchas veces que tiene que ver con cuestiones de libertades sexuales, ¿no? Entonces asumieron esa postura sumamente conservadora, pero es que no tienen la espalda para retirarse porque no tienen socios con los cuales poder comerciar a nivel internacional. Uh-huh. Y los casos como de, me enseñas, Cataluña o podría ser eventualmente Escocia, la cuestión es que, bueno, Escocia lo podría ser, ¿no? Si se independizara, bueno, podría empezar de vuelta todas las negociaciones. Es decir, no es que se independizan y ya forman parte de la Unión, que ese es el caso de Cataluña, precisamente. Uh-huh. Esto está bastante claro en que si Cataluña eventualmente lograra su independencia, tendría que comenzar todo el proceso de negociaciones que dura unos 10 años y que obviamente siempre España va a vetar el ingreso de Cataluña. Entonces, desde ese punto de vista, justamente el mundo empresarial catalán nunca estuvo de acuerdo con la idea de independencia porque saben el costo que esto significa.
Bien, podemos cerrar entonces, Ricardo, hoy diciendo My Dear God Save the Queen y seguir adelante. Veremos cómo se va a dar este Brexit tan mentado y tan importante, sin duda, y que, bueno, por la pandemia ha estado un poquito más en segundo plano de las preocupaciones, pero es un tema importantísimo en lo que puede ser el futuro de Europa. Gracias, muy buen fin de semana y hasta la semana que viene.
Un gran abrazo, buen fin de semana.
Señores, pasó aquí por este Coffee Break el escritor, doctor en historia, un hombre que entiende del mundo, el doctor Ricardo López Gotti.